Días estaba yo durmiendo por la noche. ¿Quién sabía que yo duermo por la noche? Estuve una vez cuando era músico, dormía por el día. Pero el Señor me levantó, me despertó, vamos a decirlo así, no me levanté, me despertó para hablarme o para mostrarme una parte de la Biblia para que la trajera. Yo por lo regular me levanto y escribo, pero estaba tan cansado, hermano, que no me levanté para escribir. Y yo dije, bueno, yo me voy a acordar de todo lo que el Señor me dijo, pero hermano, son tantas cosas que uno no se acuerda. Y la primera pregunta que Gloria me hizo fue, ¿y cuando el Señor te levantaste anoche? Y yo le dije, no, Gloria. Y pasó un día por la noche y yo pues estaba esperando que el Señor me jamaquiera. Mira, despierta de vago. Como le dijo a Jonás, ¿verdad? El capitán del barco. Mira, vago, dormilón, despiértate. Y él pasó un día y el otro día yo sentí que Dios quería hablar, mostrarme lo que iba a predicar, y me levanté con un flashlight que dice Orejón, que me trajeron. Ah, Oregón, perdón. Y me fui con el bolígrafo bonito. ¿Quién ha visto los bolígrafos tan bonitos que nosotros tenemos? Amén. El que no tenga, levante la mano. Todo el mundo tiene. Nelly no tiene. Pero de estos no tienen, Nelly, ¿qué pasa? Oh, ahora. Amén. Y escribí. Y lo que escribí es lo que le voy a traer esta mañana. Amén. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no busco los mensajes en libro. Yo busco los mensajes en el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre quiere hablarnos. El amor que Dios tiene por nosotros lo ha plasmado en las páginas de la Biblia para que nosotros hablemos del amor de Dios. Amén. Así que se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, los versos 51 y 52, lo estoy diciendo bien lentecito para que les dé tiempo a buscarlo, que ya el hermano Guillermo está. Guillermo trajo la Biblia de Macy's hoy, así que hoy encuentra los textos. Cuando trae la de Walmart, a veces se echa una hora en buscarlo, pero hoy los encuentra rápido. Amén, léalo, hermano.
Amén, pastor dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Oiga eso, léalo de nuevo.
Amén, pastor. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Amén. Mucha gente, este episodio que estamos leyendo sucede nada más que en el Evangelio de Marcos. Y la gente ha llegado a la conclusión de que este joven, el cual tenía una sábana y se la quitaron y se quedó sin ropa, desnudo, era el mismo Marcos. Y después vamos a ver más adelante cómo Marcos, a principio le dio un poquito de trabajo, pero luego se entregó al Señor de manera especial. Fíjese esto, se quedó desnudo, solamente una sábana lo cubría. Para ver a Jesús no basta, hermano, ponerse una mano, una sábana encima. Para ver a Jesús hay que disponer nuestro corazón. Para ver a Jesús hay que poner toda nuestra vida en las manos de Él. servirle a Cristo no es part-time. Servirle a Cristo es full-time. En otras palabras, servirle a Cristo no es a tiempo parcial. Servirle a Cristo es a tiempo completo. Aquel que ha puesto la mano sobre el arado no mire atrás. Aquel que ha buscado a Cristo es un compromiso. Y hermano, mientras la persona más posición tenga y usted hace un compromiso con ella, más serio es el compromiso. ¿Es cierto o no es cierto? Y el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Imagínese si es un compromiso serio. Es un compromiso serio. No basta una sábana. No basta una sábana. Vamos a ver esto, hermano. ¿Qué le pasó? Le quitaron la sábana y se quedó desnudo. Y así hay muchos cristianos que son cristianos nominales, que son cristianos de nombre, pero cuando llegan a ciertos momentos en su vida, se olvida que fueron cristianos. Y no le dicen a la gente ni que fueron cristianos, participan con el mundo, toman, hasta beben. ¿Verdad? Hacen un montón de cosas y se llaman ellos mismos hijos de Dios. Y esto lo estamos viendo. Hay gente que sus prioridades no son Cristo. Entonces, cuando las prioridades tuyas no son Cristo, tú tienes una sábana por encima. Ay, ese es del Señor, pero cuando llega la cuestión, botas la sábana y empiezas a compartir con el mundo de donde Dios te sacó. Y tus prioridades están puestas en el mundo y no están puestas en Cristo Jesús. Cuando una persona que dice ser cristiana se queda desnuda, tiene ciertas características que vamos a ver, estas características de este tipo de personas. Lo primero que deja es la oración. No ora. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted no come, ¿qué le pasa? ¿Ah? Se muere de desnutrición, ¿verdad? Se muere. Y si usted ha creído en Cristo y usted no ora, usted no habla con Dios, usted no se llena de la presencia de Dios, usted muere espiritualmente. O sea que la oración es bien importante. ¿Y qué dice el Señor? Que oremos una vez a la semana. Vamos a ver lo que dice el Señor, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:17.
Amén, pastor. Dice, orad sin cesar.
¿Oyeron lo que dice ahí? ¿Cómo dice?
Orad sin cesar.
Fíjese bien donde tiene ahí. De ahí no dice orad sin cesar. Ahí dice orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para todo lo que usted vaya a hacer, ore. Ay, pero pastor, yo no tengo tiempo. Sí, yo tengo un viaje para ir a trabajar de una hora. Ese es el momento para orar. Durante usted está viajando, ¿qué se va a poner a escuchar? ¿Basura por radio? No, ese es el momento para orar. Cuando usted ora, usted se está nutriendo. Usted está hablando con el dador de la vida. Usted está hablando con aquel que fue al Calvario a morir por usted. Gloria a Dios. Y es refrescante empezar un día en Cristo Jesús. Así que una de las características de cuando te quitan la sábana es que espiritualmente quedas sin las oraciones. Dejamos de orar. ¿Qué dice Efesios 6:18?
Amén, pastor. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Oiga eso, orando en todo momento y también orando por sus hermanos. Pastor, si yo soy único hijo, no, estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Como dicen algunos colombianos, nosotros. No lo dijo por ti, Gina. Por Patricia y Guillermo. Hermano, oremos. ¿Quién tiene aquí familiares que no conocen a Cristo? Una sola persona. Hermano, todo el mundo que está aquí tiene familiares. ¿Está usted orando para que ellos tengan la misma experiencia que usted ha tenido? ¿O la experiencia que usted ha tenido, usted no le da valor? Ah, para que vengan a la iglesia a gritar la aleluya y a cantar y a zapatear, ¿no? Hermano, estamos hablando entre la vida y la muerte. Mire, el que no está con Cristo muere dos veces y nace una vez. Pastor, explícame eso con más detalle. Bueno, usted nace de su madre, pero si usted no acepta a Cristo, usted va a morir algún día de vejez, de enfermedad o lo que sea. Y si no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. Lo que tiene es muerte eterna. Murió dos veces. Pero, antes de pero, siempre una coma. Pero, si usted aceptó a Cristo, usted nació una vez de su madre, murió de muerte, lo que sea, natural o por enfermedad, pero como nació en Cristo, tiene vida eterna. Así que hay una diferencia entre nacer dos veces y morir una, y morir dos veces y nacer una. Así que aprovechemos el tiempo. Ay, pastor, pero yo no sé orar. ¿Pero cómo que tú no sabes orar? Cuando tú hablas con tu amigo, tú sabes comunicarte con él. Tienes muchas cosas que contarle. Así mismo, habla con Dios y dile lo que hay en tu corazón. Esto no requiere un sistema. Lo que requiere es una relación. Dios está buscando una relación. Dios está buscando que sus hijos hablen con Él. Dios está buscando que sus hijos se comuniquen con Él. Ay, es que a mí me gusta hablar tanto por teléfono con fulano y o fulana y la llamo tres veces al día. O sea, que te gusta más hablar con una amiga que con Dios. O sea, esa es una de las primeras características cuando nos quitan la sábana. Vamos a la segunda. Cuando dejas de ir a la iglesia, por cualquier cosa, hermano. ¿Quién sabía que a veces por cualquier... Ah, no, mejor yo arreglo eso el domingo, yo dejo ir a la iglesia y lo hago el domingo por la mañana. Pero puedes hacerlo el sábado. No, ese es mi día. ¿Cómo yo voy a hacerlo el sábado si ese es mi día? ¿Y el domingo de quién es el día? Oye, estoy predicándole a los mudos. ¿El domingo de quién es el día? Del Señor. ¿Y qué es más importante? El Señor. Por cualquier cosita, hermano. Mire lo que dice la Biblia, Hebreos 10, 25, ya Lupe lo tiene.
Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
No dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ay, pastor, pero es que el domingo yo estaba cansado. Imagínese que Cristo hubiese sido cansado y dijo, no, no voy a morir por ustedes, me voy a quedar descansando. Cristo murió en la cruz. A él no le importó, lo azotaron, lo escupieron, le dieron de bofetada, le pusieron una corona de espinas, pero dijo, yo estoy muriendo por Nick. Yo estoy muriendo por Felicita, yo estoy muriendo por Mom, yo estoy muriendo por Johan. Yo estoy muriendo por Ryan. Yo estoy muriendo por Pepe. Guillermo dice que lo menciona él. Yo estoy muriendo por Guillermo. Amén. ¿Qué es más importante en su vida, hermano? Tenemos que empezar como cristianos, poner en orden las cosas que son importantes para Dios y que son importantes para mi vida espiritual con Dios. Hoy en día, hermano, pues, Si puedo ir a la iglesia, voy, pero no, no el domingo. Yo no puedo coger el sábado. El sábado es el día de yo hacer limpieza. Mira, si eso es así, coge el domingo entonces para que haga limpieza de corazón. Y llévate una buena escoba de arrepentimiento para que... Y un alambre, un cepillo de alambre para que raspe tu corazón. Amén. Así que cuando uno deja ir a la iglesia pasan estas cosas. Oiga, dejamos de leer la palabra de Dios. Yo le voy a hacer este cuento, ustedes lo saben de memoria, hermano. Pero mientras más uno lo oye, cuando le toca decirlo también, como dice el pastor, mira, yo fui a visitar una casa una vez, hermano, y me mandaron a entrar por la cocina. Cuando usted vaya a una casa y lo manden a entrar por la cocina, eso quiere decir que lo quieren mucho a usted y que quién sabe, a lo mejor quieren compartir lo que hay en la olla. Amén. Me mandaron a entrar por la cocina y yo entré. Y cuando entré así, había una Biblia de púlpito, esa Biblia que cuando usted va a alguien en la iglesia así, dice, ¿por qué se camina así? Dice, porque tiene una Biblia de púlpito, que son grandes y pesan mucho. Y yo dije, deben ser cristianos, hermano. Y cuando me le acerqué a la Biblia, noté dos cosas. Estaba puesto en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La gente piensa que porque ponen eso así, eso va a ser y que de buena suerte. La Biblia no es para buena suerte, hermano. Pero me di cuenta de otra cosa. Estaba lleno de manchitas de salsa de espagueti. O sea, que aquella Biblia llevaba allí, sabrá Dios cuánto tiempo, nunca habían pasado una página. ¿Para qué usted quiere tener una Biblia si no la va a leer? Ábranse. Gloria a Dios. ¿Para qué usted quiere tener una Biblia? ¿Y qué es leer la Biblia? Dejar que Dios te hable. Dejar que Dios te susurre al oído. Dejar que Dios te ponga en tu lugar. Dejar que Dios te haga un corazón contrito y humillado para que puedas adorarlo a Él. Para que puedas proyectar a Cristo a través de tu vida, a través de tu caminar en esta vida, tú puedas proyectar a Cristo. Y tú digas, ese, lo que predica, lo hace. Porque hay gente que vive de palabra nada más, pero no de hecho. Pastor, ¿qué quiere decir de hecho? Vaya a la Biblia, un libro. Que la gente le dice los hechos de los apóstoles, hermano, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles cuando andaban por este mundo. Así que leamos. ¿A quién le gusta recibir una carta de alguien que quiere por correo, hermano? ¿Ah? Amén. Mira quién me escribió. El pastor y me mandó una tarjeta de Navidad. Y de aniversario. Y de cumpleaños. Siga. Mire, y uno se pone contento. ¿Verdad que sí? ¿Por qué usted cree que tanta gente tiene Facebook? Para enterarse de lo que está pasando. Porque lo ama, no para criticarlo. Para criticar, mira cómo está vestida, mira cómo se recortó. Mire, ese traje cree que le queda bien y le queda mal. Porque la gente necesita. Si usted necesita comunicarse con alguien, comuníquese con Dios. Dios tiene la respuesta para su vida. Pero es que yo tengo un problema. Dios tiene la respuesta. Pero es que yo estoy enfermo. Dios tiene la respuesta. Pero es que a mí nadie me quiere. Dios tiene la respuesta. Es que estoy cansado. Dios tiene la respuesta. Búsquela. Búsquela. Deje que Dios le hable. Llénese del Señor, hermano. Saque el corazón, vírelo al revés. Sacúdalo. Y póngalo y dice, Señor, ahora llénalo de ti. Y usted va a sentir, hermano, que le van a dar deseos hasta de danzar en el Espíritu. Amén. Pero hermano, empiece sacando todo. Yo lo voy a decir en inglés, el basur, que a veces tenemos en nuestros corazones. ¿Sabes qué es el baser, verdad? La basura. Que a veces que tenemos en nuestros corazones. Yo sé que basura no se dice en inglés baser. Es basuration. Pero aún así, tenemos mucha en nuestros corazones que tenemos que salir de ella. Porque están ocupando el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Y de ahí, del corazón, vienen los malos pensamientos. De ahí vienen las malas ideas. De ahí viene el pecado. ¿Por qué? Porque no hemos sacado aquello que nos controla y poner a Cristo para que entonces sí, verdaderamente, el amor de Cristo nos lleve a hacer todas estas cosas, hermano. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que la iglesia empiece a vivir. Hay gente que va a la iglesia porque, ay, a esa iglesia hay que ir porque ahí hablan de prosperidad. Y el único rico es el pastor. Y la familia, ¿quién dijo la familia? Por eso es que yo digo que Lupe está madura. Cuando Cristo no es primero en su corazón, hay algo malo. Usted no se puede llamar cristiano y que Cristo no sea el primero en su corazón. Hermano Guillermo va a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, hermano.
Amén, pastor, sí, señor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Oye, eso, tengo algo contra ti. Has dejado el primer amor. La gente piensa que el primer amor son los primeros días que usted se convierte. Hermano, eso no es el primer amor. El primer amor es cuando Cristo es lo primero en su vida. Ah, ese ya llevo un mes en el Evangelio y ha perdido el primer amor. Hermano, si perdió el primer amor, está perdido. El primer amor es cuando Cristo es lo primero en nuestras vidas. Y yo no hago esto porque a Cristo no le gusta. ¿Quién me entendió? Usted no tiene que ir a buscar ningún diccionario ni buscarle ninguna enciclopedia para saber lo que a Dios le agrada o no le agrada. Tenemos la palabra del Señor. Y Dios pone en nuestros corazones el querer como el hacer. El querer como el hacer. Gloria y yo somos diferentes. Gloria es un morning person. Yo soy un after hour person. Yo leo la Biblia a 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y siento una voz que me dice, ay, apaga la luz. Estoy cansada. Y yo digo, te voy a complacer dentro de un ratito. Pero yo necesito alimentarme con las cosas de Dios. Si usted no se alimenta, ¿qué le pasa? ¿Cómo se llama esa enfermedad donde las muchachas parecen una ahí? ¿Ah? Anorexia, hermano. Eso no es un nombre, no le vaya a ponerlo a una hija anorexia Martínez ni Sánchez. Eso no es un nombre, eso es una condición donde la persona, por más flaca que esté, se encuentra gorda. ¿Por qué? Porque viven para el cuerpo y no viven para Dios. Están dispuestas a pasar hambre y por Dios no están dispuestos ni a orar, ni a buscar la palabra, ni a decirle al mundo. Mire, si usted supiera que los cristianos están divididos en grupos y el grupo más grande son los mudos, que no le hablan a nadie de Cristo. No le hablan a nadie de Cristo. Son cristianos mudos. Hoy en día tenemos que decir, hermano, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Cristo me salvó. ¿Y sabes algo? Que voy caminando para el cielo con Cristo. Como dice el corito, y todos ustedes se lo saben. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Oiga esto, tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó y echando las tinieblas fuera. Con Jesús para el cielo voy. ¿Y cómo voy? Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Deje las tristezas. Tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echándolas fuera, con Jesús para el cielo voy. Pero pastor, ¿y cómo no se lleva mi tristeza? Porque usted está hablando todo el día de ella. Entréguesela al Señor. A ver, es que yo ve esto y esto. Mano, echando las tristezas fuera, con Cristo lo podemos hacer. No se vaya por una esquina. No, 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 no. Cristo es el único que puede quitarle las tristezas y traer gozo a su corazón para que usted pueda vivir en gozo. Amén. Amén. Cuando no confronta la situación, sino que huye. Hay gente que no le gusta confrontar la situación, ¿y qué hacen? ¡A huir! Se ha dicho, a huyes, se ha dicho. Eso está donde en Hechos 13:13. Este mismo Juan Marcos, el Marcos, el del Evangelio, se llama Juan Marcos. Mire lo que hizo una vez en su vida.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Juan Marcos no quiso irse con ellos. Estaba en el grupo, pero no quiso irse con ellos. No, mira, yo voy a seguir allá. Si Pablo cuenta que le dieron una pela y lo tuvieron que bajar en una canasta por una muralla, y aquel cuenta que le dieron una pedra entre ceja y ceja. Y no, hombre, no me quedo en Jerusalén. Pero déjeme decirle una cosa. Después, oiga esto, hermano, después Pablo lo pedía y le dijo: envíenme a Juan Marcos. ¿Por qué Pablo lo pedía? Porque Pablo se enteró de que Juan Marcos era ahora otra persona. Pablo se enteró que ahora Juan Marcos buscaba a Dios. Pablo se enteró que Juan Marcos, al llamado que Dios le había hecho, había respondido. Y lo triste de esto es que mucha gente que no han sido llamados quieren hacer las cosas que mucha gente ha sido llamada no quieren hacer. Amén. Amén. Vamos entonces. Nunca tienen, hermano, un momento a solas con Dios. Jesucristo nos dio un ejemplo. Jesucristo se apartaba. Dice que se iba al tiro de una piedra y se apartaba del resto de los apóstoles y se iba a orar solo. Él tenía que hablar con Dios a solas. Déjeme decirle que hay tres tipos de oraciones. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Hay tres tipos de oraciones. Está la oración individual, la oración individual, la oración en un grupo que uno tiene, y está la oración congregacional. Son tres tipos de oraciones, las cuales nosotros practicamos las tres. La oración individual es la que yo hago solo con Dios. La oración en grupo, pues son la gente que usted conoce, hermanador y hermano Edinson, vamos a orar juntos, que yo tengo una petición. Ya tengo un grupo para orar. ¿Quién me entendió? Y entonces vengo a la iglesia y digo: oren por mí. Y ya eso es congregacional. Pero usted tiene que practicar las tres. Especialmente, hermano, la primera. Su oración personal con Dios es importante. que usted hable con Dios. ¿Quién se ha enamorado aquí alguna vez hasta de su esposa? Amén. Aníbal dice que vive enamorado. Cuénteme, ¿les gusta hablar con su esposa? Mire la gente en los celulares hablando con... ¿Les gusta hablar? ¿A quién les gusta hablar aquí con su cónyuge? A tres personas. Ah, él levantó la mano, pero no la levantó rápido. ¿Cómo la levantó? Poco a poco. Amén. A todos nos gusta hablar con el ser que amamos. Amén. A todos nos gusta hablar. ¿Ama usted a Dios? Pregúntese, ¿ama usted a Dios? Si usted amara a Dios, usted hablaba con Él todos los días. ¿Amén? Oiga, no he escuchado ni un amén. Ya, a lo mejor es que están pensando. Y cuando salen por ahí siguen, amén, 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 amén. Y ahora están pensando. No me llame por teléfono para decirme amén. Envíeme un texto con un dedito. Gloria a Dios. El que se deja quitar la sábana y se queda desnudo, hermano, es religioso, pero no seguidor de Cristo. Es un religioso. Los religiosos, por lo regular, vienen más a la iglesia que los que dicen que están buscando a Dios. Usted no quiere ser un religioso, usted quiere ser un cristiano. De religión está el mundo lleno, pero de personas que busquen a Dios en espíritu y en verdad, no está. Y el Señor está buscando. Jesús está buscando. Voluntario soy, que a la ruda lucha todos puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Quiere ser un voluntario de Jesús. Gloria a Dios. Quiere ser un voluntario. De Cristo voluntario tú puedes ser. Muchos ya se alistan. Hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quiere ser un voluntario de Jesús. ¿Quién quiere ser un voluntario de Jesús aquí? Gloria a Dios, por fin vi las manos. Yo pensé que era que no se las habían lavado. Y no las querían levantar. Gloria, levántelas otra vez. Las dos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dígale gloria a Dios, aleluya. Santo, pero que salga de su corazón. Aleluya, santo, maravilloso es el Señor. Te alabamos, Padre, hay bendición y vida eterna en ti, Padre. Gloria a Dios Santo. ¿Por qué huyó? ¿Por qué huyó? Segunda de Timoteo 4:10.
Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
¿Por qué se apartó? Demas se apartó porque amaba más el mundo. Otras personas se apartan por otras razones. Pero hermano, si usted coge todas esas otras razones y las une, es el amor al mundo. El amor al mundo es lo que la gente más se aparta de Cristo Jesús. El amor al mundo te hace esclavo del mundo. A veces, mire, deme un ejemplo, pastor. Me alegro que me lo hayan pedido. Las novelas. ¿Quién se acuerda de las novelas? La gente no podía perderse un capítulo. Y como en aquellos tiempos no había grabación, pues a veces tenían que ir donde la vecina. ¿Me cuentas lo que pasó, hermano? Y no querían perderse las novelas. Y las novelas eran una cosa. Yo, la denominación una vez me invitó a una iglesia. Me dijo, ve a una iglesia los miércoles y los viernes para que les lleves estudio bíblico. Y yo Y dije, ¿a qué hora empiezan? Me dijeron, a las 7:30. Y yo llegaba a las 7:30 y estaba la hermana Minerva y yo. Y un día le dije, hermana Minerva, ¿por qué la gente llega aquí a las 8:05 y no llegan a las 7, de 7 a 7:30 como se supone que lleguen? Me dijo, pastor, no se lo diga a nadie, pero están viendo las novelas. O sea, es algo, la novela es algo adictivo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién aquí tiene un programa de televisión al que usted es adictivo? Hermano. Y nos ponemos, a veces ni dormimos. Viendo un programa de televisión. ¿Es cierto o no es cierto? Porque estamos adictos. No, yo no uso marihuana, yo no, pero estás adicto a la televisión. Estás adicto a muchas cosas, porque la televisión tiene un problema que después tú cambias de canal y dices, me voy a gastar, pero cambias de canal y ves otra cosa. Y ahí te quedaste. Y sabrá Dios, hermano. Mire, si usted está en la cocina y usted ve a su hijo así, chequeando la cocina, vaya y chequee lo que su hijo está viendo, hermano. Por eso es que es importante que los hijos no tengan televisiones en los cuartos. Cada vez que yo digo eso, me caen pedras del cielo. Digo, ellos del cielo de la boca a la gente. Mire, si la gente que le pone televisiones a los niños en los cuartos y no sabe lo que los niños están viendo. Y dice, ¿de dónde mi hijo sacó esa manera de hablar? Pues que estaba encerrado en un cuarto y oyó eso en televisión y le estuvo funny. ¿Y hasta qué hora? Mire, hermano, si usted ve a su hijo mirándola a usted, vaya y mire lo que está viendo en televisión. Pero no se conforme con eso, si ve a su esposo también. Si ve a su esposo a ver, chequeando el guardia, mire, vaya allá que sabrá Dios lo que está viendo, hermano. El jueves yo decía aquí que en Rusia está prohibido ver por internet, más quitaron todo el internet de pornografía en Rusia. ¿Quién me oyó? Aquí en Estados Unidos, los que quitaron de Rusia lo trajeron para acá. Hermano, ellos no matan a los homosexuales, pero tampoco les permiten casarse, tampoco les permiten hacer vida pública manifestando esas cosas en Rusia. Sin embargo, en Estados Unidos le abren las puertas. ¿Quién me estoy yendo? Y llega el momento que hasta los mismos cristianos dicen, si eso no es malo, busca lo que dice la Biblia. Es más, búscalo, hermano Guillermo. Ajá, ¿dónde está? 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Mire lo que dice. Yo espero que sea ese. 6, verso 9, o no sabéis.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios.
Oiga esto, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. ¿Quiénes más? Los fornicarios. ¿Quiénes más, hermano Guillermo?
Los idólatras.
Los idólatras. Ah, pues yo no tengo en casa ningún santo, pero sabrá Dios qué tienes en tu vida. A lo mejor el carro, a lo mejor los zapatos. Estos zapatos son cristianos, no vienen nada más que a la iglesia. Y no han faltado un domingo desde que los compré. Cuando compres zapatos, compra los cristianos, hermano, que quieran venir a la iglesia. Siga leyendo, hermano.
Ni los adúlteros
entrarán al reino de los cielos.
Ni los afeminados
entrarán al reino de los cielos. Oiga esto.
Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones.
Ni los pillos.
Ni los
avaros. Yo no soy pillo, yo nunca le he robado a nadie. Ok, después cuando tengas un tiempito de baja, Malaquías 3:8. Y después me dice.
Ni los borrachos.
Los borrachos.
ni los maldicientes,
ni los que maldicen,
ni los estafadores,
ni los que estafan,
heredarán el reino de Dios.
Heredarán el reino. Más esto, oiga esto.
Erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Si ya se arrepienten, hay perdón. Si se arrepienten, hay perdón. Si se arrepienten, hay perdón. Y hoy en día nos han enseñado todo lo opuesto a lo que dice ese verso, hermano. Bueno, me tengo que avanzar. Hay gente que no quiere compromiso con el Señor. Y no han oído esa canción que dice, por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Se le olvidó a la hermana Magda lo que sigue. Así que, hermano, fíjese cómo es la Biblia. Constantemente nos está hablando, nos está diciendo las cosas. Y, pastor, eso yo lo sabía. Una cosa es saberlo, una cosa es hacerlo. ¿Lo estás haciendo? ¿Ah? Ahí está la diferencia. Hermano, yo no quiero asustar a nadie. A mí no me gusta asustar a nadie. Pero le voy a decir una cosa. La gente dice, Dios no habla. Mire cómo están las tormentas, mire cómo están las inundaciones, mire cómo están todas estas cosas, mire cómo está la economía. Mire, hermano, eso es Dios hablando. Hermano, yo vi los otros días una noticia en televisión, una casa casi hasta el cucurucho, un anuncio que decía, no traffic, que hasta ahí llegaba, iba un hombre en un bote por el lado de no traffic. Pero hermano, están las cosas malas. Están las cosas malas, hermano. 90 personas, 90 millones de personas en esta nación están sin trabajo. Grecia se tuvo que ir a la quiebra. En los últimos 7 años, no ha habido un aumento en los salarios de la gente. ¿Quién me estoy oyendo? El desempleo en esta nación dice que es un 5% porque no están considerando a las 90 millones de personas que están sin trabajo. Si los consideraran, el desempleo en esta nación sería de 18 a 20%, hermano. Dios no habla. Dios grita. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Amén. Pastor, y esa es la única persona en la Biblia que le han quitado la ropa y se ha quedado desnudo. Pues mire que no. Vamos a ver otro personaje. Hermano, vaya a Génesis 39. Del 7 al 12.
Amén, pastor, dice la palabra. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Uno se quedó desnudo, pero a tiempo conoció al Señor y iba hacia la perdición. Y el otro dejó la ropa para salvar su vida, para obedecer las autoridades, para serle fiel a Dios. Y cuando usted lee la vida de José, constantemente decía, pero Dios estaba con él y bendecía todo lo que José hacía. Mire la diferencia. Uno lo hizo. Dijo, yo no quiero pecar contra Dios. Fíjese que no dijo, yo no quiero pecar contra mi amo. Dijo, yo no quiero pecar contra Dios. Además, mi amo me dijo a mí que todo en las propiedades de él, yo las podía administrar menos una, su mujer. Así que yo le soy fiel. Usted tiene que ser fiel en todo, hermano, en todo. Hay que serle fiel a Dios. Pastor, entonces, ¿qué ropa debemos tener? ¿Quién quiere saber la ropa que debemos tener? Yo les voy a hablar de la ropa que nadie quiere, tres manos nada más. ¿Quién quiere saber la ropa que hay que tener? Gloria a Dios, mira, casi toda la iglesia quiere saber. Ok, sencillo, miren la ropa que hay que tener. Una camisa o una blusa de arrepentimiento y una falda y un pantalón de obediencia. Eso es lo que Dios pide. Esa es la ropa que hay que tener, arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. Si usted tiene arrepentimiento y obediencia, usted está vestido para Dios, porque esas son las cosas que a Dios le agradan. Que usted sea, que se haya arrepentido. Hay mucha gente que dice que se ha arrepentido, pero no son obedientes a la palabra de Dios. Dios quiere que haya arrepentimiento y obediencia. Hay alguien aquí que diga, pastor, yo necesito que usted ore por mí. Pastor, ore por mí, yo estoy en la cuerda floja. Yo me llamo ser cristiano, pero la vida que estoy viviendo no es de cristiano. Le he faltado en todas las cosas que el Señor me pide. Le he faltado en todas las cosas. La gente se molesta porque yo hablo del diezmo, pero en el diezmo hay bendición. En el diezmo hay bendición. ¿Estamos siendo fiel al Señor con nuestra vida? ¿Estamos siendo fiel al Señor con las cosas que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo fiel al Señor, hermano? Si no le estamos siendo fiel al Señor, estamos en problema. Así que si hay alguien que me diga, pastor, ore por mí. No se sienta mal. Ah, que me va a ver la gente. No, usted lo que quiere es que Dios lo vea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo, 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 aleluya. Yo quiero que usted, mientras esté así, los que están de pie y los que están sentados, el hermano va a hacer una versión corta de Perdóname en la guitarra, escúchela y después yo voy a orar porque, hermano, pienso que más gente se va a levantar. Amén, gloria a Dios, deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te toque. ¡Aleluya, santo! Gloria a Dios. Deja que el Señor te toque. Alabanza, alabanza. Amén. Cortito, hermano.
Siento dolor por haberte fallado. Siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tus sendas, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. más en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname.
Padre Santo y Padre Bueno, Dios, tú sabes lo que se han puesto en pie, hijo amado. Tú conoces su corazón y tú sabes el anhelo de sus vidas, mi Dios amado, de que tú los toques, que le des un toque del cielo, Señor, y cambie la dirección de su vida en cuanto a ti, mi Dios amado. Que tenga una experiencia grande y poderosa contigo, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que tú les des un toque del cielo, mi Dios amado, y aquellas áreas en nuestras vidas que no están bien contigo, Señor, se enderecen. Y empecemos a vivir la vida que a ti te agrada. Padre, toca. Padre, toca. Padre, mira aquella gente que está viviendo una vida y dice, yo quiero dejar la vida que estoy viviendo y quiero vivir para ti. Yo quiero dedicarte más tiempo. Señor, ayúdame a leer la palabra. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a buscarte todos los días de mi vida. Señor, porque tú vienes pronto a buscar una iglesia y yo quiero irme contigo, Padre. Aleluya. Santo. Santo, santo, gracias Padre, gracias, porque hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener, Señor, deseo de estar contigo para uno levantarse y decir, Señor, venga a mi vida, Señor, venga a mi vida y lléname de ti, Señor, y abráceme y átame a ti con cuerdas de amor para que nada ni nadie pueda separarme de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y si hay alguien que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo y en esta mañana diga, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, yo quiero convertirme y bautizarme. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? La iglesia orando. ¿Habrá alguien? Pues si no hay nadie, pues oramos cortito, cortito, cortito y nos vamos rapidito, rapidito, rapidito. Y vámonos alabando a Dios, hermano. Alaba lo que vive, alaba lo que vive, santo.
Gracias, Padre.
Santo tú eres, Señor. Maravilloso tú eres, Dios todopoderoso. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje que tú has traído a nuestras vidas hoy, para que nosotros actuemos por el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que nosotros, tu iglesia, la iglesia que tú compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario, nos despertemos. Salgamos de una vez y por todas de esta vagancia espiritual que tiene a tu pueblo dormido, adormecido con la mundanalidad, adormecido con los placeres del mundo, adormecido con los bienes materiales y la idolatría a estos, adormecidos con el yo. Adormecido, Señor, con los vicios, Señor, malgastando nuestras vidas y malgastando nuestro tiempo en cosas que no nos acercan a ti, sino nos separan completamente de ti y desprovistos de la sábana. Señor, porque no oramos, no buscamos tu palabra, no buscamos tu rostro, no nos congregamos y si lo hacemos, lo hacemos de mala gana. Señor, porque hemos dejado que los placeres de la carne, el yo, y la satisfacción personal nos alejen del ti, Señor, de tú y tú, Señor. Y estamos más pendientes a lo que nos agrada que a lo que te agrada a ti, Señor Jesús. Y en esta tarde te pedimos perdón de corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque tú vienes a buscar una iglesia. Tú no vienes a buscar una denominación. Tú no vienes a buscar una religión. Tú vienes a buscar una iglesia, el cuerpo de Cristo, lavado por la sangre de Cristo, pero tiene que vivir en santidad, separado del mundo para Dios. Señor, una iglesia que esté dispuesta a servirte de corazón, que ame hablar contigo, orar, que ame tu palabra, escuchar tu voz, que ame congregarse para aprender cada día y estar en la comunión con los hermanos en Cristo, que tenga compromiso contigo y no con el mundo. Ayúdanos, Padre, para que nosotros de una vez y por todas despertemos, porque tú vienes pronto, Señor Jesús. Cristo viene pronto. Y es hora de que nosotros evangelicemos a un mundo que nos rodea y se está muriendo sin escuchar de ti, Señor Jesús. Muchos porque no quieren escuchar, pero muchos pueden escuchar. Y nosotros tenemos que hacer nuestra función, Padre, de hablarles de ti, Señor Jesús. Padre, transforma nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Y que dejemos de una vez y por todas de hacer las cosas por tradición, por ritual o por cultura. Y que lo hagamos, Señor, en obediencia a ti y a tu palabra. Levántanos como guerreros de oración. Levántanos amando tu palabra. Levántanos viviendo en testimonio, teniendo el carácter de Cristo, diciendo no a todo lo que es del mundo y a sus deleites, y diciendo sí a todo lo que te agrada a ti, Señor. Tómanos en tus manos, Padre. Sacúdenos en el nombre de Jesús con el fuego de tu Santo Espíritu. Quema toda impureza, quema toda inmoralidad, quema todo pecado, todo deseo carnal. Y llénanos, Señor amado, con el bálsamo de tu Espíritu Santo, con el ungüento precioso de tu Espíritu Santo, para que podamos ser cristianos, Señor, que a ti te agradamos, agradables a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir lo que predicamos. Ayúdanos a vivir lo que predicamos, a ser, Señor amado, espejos, transparentes, Señor, limpios y puros de corazón, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y ahora salimos de este lugar y siempre te pedimos que nos protejas, que nos cuides, que nos guardes y que en todo tiempo nos des oportunidad para testificar de tus maravillas a todo aquel que tú pongas en nuestro camino. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: salúdense en el amor de que... Amén.